a nivel individual.
De calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
De nuestra vida y nuestro bienestar.
Importantes desde la transición ecológica. Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24 en busca de un futuro deseable. Este semestre los estudiantes de LB24 nos dan dos citas, una en mayo y otra en junio. Hoy tenemos nuestro primer podcast realizado por Sacha Muto, Julie Balajas, Lucie Cap y Camille Correia.
Hola a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Tenemos tres invitadas muy especiales que os voy a presentar. Aquí está Camille, una arquitecta especializada en diseño bioclimático. Sasha, una ingeniera en tecnologías sostenibles. Y Lucy, agricultora y artesana andaluza. Hoy vamos a hablar de sobriedad energética, de inteligencia ancestral, de tecnologías low-tech, pero sobre todo de cómo las tradiciones rurales mediterráneas pueden inspirarnos para construir un futuro más sostenible.
Sí, porque antes de los paneles solares y los sensores inteligentes ya sabíamos cómo vivir con el clima. Por ejemplo, cómo diseñar casas frescas sin electricidad, cómo organizar la vida según la luz, el viento y las estaciones.
Y muchas de esas soluciones siguen vivas, aunque no siempre las veamos, están en la arquitectura popular, en los oficios tradicionales, en las costumbres del día a día, y esas formas de habitar, de construir, de organizar el día a día, pueden enseñarnos muchísimo ahora que buscamos soluciones accesibles y adaptadas al cambio climático.
Y como dice un viejo refrán de mi tierra, no hay sabiduría más grande que la que se aprende con el sol y con el tiempo. Porque lo low-tech, amigos, no es nuevo. Es lo que hacían nuestros abuelos, pero con otro nombre y con mucha sabiduría.
Vamos a empezar por el principio. Antes de hablar de low-tech, de diseño y de innovación, hablemos de lo que ya existía. Porque aquí, en el Mediterráneo, se ha sabido vivir con el sol desde hace siglos. Lucy, tú que has vivido en el campo andaluz toda tu vida, ¿cómo se construía y se vivía antes para resistir al calor?
Pues mira, Julie, antes no teníamos aire acondicionado ni ventiladores. Lo que teníamos era ingenio. Las casas se hacían con muros anchos de piedra o de adobe, con pocas ventanas orientadas hacia donde daba menos sol. Y muy importante, siempre había un patio interior con una fuente, plantas, sombra, y eso refrescaba todo.
Sí, exactamente, y eso no es casualidad. La arquitectura vernácula del sur de España, como por ejemplo vemos en la andaluza, la manchega y la extremeña, es pura arquitectura bioclimática. En realidad, esta pensaba para crear confort térmico sin usar energía externa, es decir, sin electricidad, sin combustibles fósiles, solo con la orientación, los materiales y la ventilación natural.
Es impresionante cómo todo estaba conectado. ¿Podéis dar ejemplos concretos?
Sí, en mi casa, por ejemplo, se plantaba una para delante de la puerta. En verano daba sombra y en invierno perdía las hojas y dejaba pasar el sol. También se usaban moreras o higueras cerca de las ventanas, árboles que sabían cuándo da sombra y cuándo no.
Y los tejados eran blancos o cubiertos con tejas de arcilla que no acumulan tanto calor. Las paredes se encalaban cada año. Y eso no era solo por estética, sino porque la cal reflejaba la luz y también tenía propiedades desinfectantes.
Incluso el trazado urbano tenía lógica climática. En muchos pueblos las calles son estrechas y en zigzag, para que el sol no entre directamente y el viento pueda circular. y en el sur eso se agradece mucho en agosto.
¿Y qué hay del ritmo de vida?
Muy diferente al de ahora. La gente se levantaba muy temprano, se trabajaba de madrugada hasta el mediodía. Luego, la siesta no era un lujo, era supervivencia. Y se volvía a trabajar al caer la tarde cuando refrescaba.
Eso también es sobriedad, adaptar al cuerpo y las costumbres al entorno, en vez de forzar el entorno con máquinas. Comer ligero, moverse despacio o dormir bien, eso también es tecnología, aunque no tenga cables.
Hay algo también importante que solemos olvidar, es el hecho de que todos esos sistemas eran colectivos. La sombra la daban los árboles que plantaba el vecino, o en parados que compartían varias casas. El agua venía de fuentes públicas y la frescura del patio no se quedaba dentro, se extendía a las casas vecinas. Era una manera de vivir pensada para el bien común, no solo para la comunidad individual.
Es decir, que la sobriedad no era individual, era una forma de vida comunitaria.
Claro, porque cuando vives en un lugar duro, el calor o la escasez no se enfrentan solos, se enfrentan juntos, y ahí está la clave.
Me encanta esta idea, que la sobriedad no es solo menos consumo, sino más conexión con el clima, con los demás, con la tierra. Vamos a ver ahora cómo todo esto dialoga con las tecnologías low-tech de hoy, porque hay mucho que aprender del pasado para inventar el futuro.
A menudo, cuando escuchamos la etiqueta low-tech, podríamos erróneamente interpretarlo como un retroceso, una vuelta a tecnologías obsoletas. Sin embargo, la realidad es mucho más rica y matizada. No se trata de dar la espalda al progreso, sino de realizar una selección criteriosa y consciente de aquellas tecnologías que demuestran una utilidad intrínseca, una facilidad inherente para ser reparadas en caso de necesidad y lo que es fundamental en el contexto actual, una sostenibilidad a lo largo plazo que respecta a nuestro planeta.
Sí, claro, tiene razón. En muchos casos, estas soluciones se presentan bajo una apariencia, simplicidad, pero esta sencillez no debe confundirse con falta de ingenio. Al contrario, a menudo encierran una profunda inteligencia en su diseño y en su manera de interactuar con el entorno. Entonces, muchas veces son soluciones simples, pero muy inteligentes.
Absolutamente. Un ejemplo paradigmático que resuena especialmente aquí en España es el humilde botijo. ¡Qué ingenioso invento! Su capacidad para refrescar el agua se basa únicamente en las propiedades de la arcilla y el principio físico de la evaporación. Y lo más destacable es que logra esta maravilla sin necesidad alguna de electricidad. ¿Y cuántas casas de campo tradicionales contaban con aljibes, sistemas ancestrales para la eficiente recolección y almacenamiento del agua de lluvia, una sabiduría hídrica que deberíamos recordar?
Y si ampliamos la mirada, pensemos en los ingeniosos pozos canadienses, también conocidos como pozos provenzales. Hoy se usan en casas modernas, pero es una idea muy antigua.
¿Y podría explicar qué son esos?
Se trata de sistemas de tubería inteligentemente enterradas en el subsuelo que aprovechan la geotermia pasiva para refrescar el aire de manera natural durante los meses cálidos. Aunque hoy en día se están incorporando en diseños de casas modernas como un enfoque ecológico, la idea es en realidad antigua, demostrando una comprensión intuitiva de las propiedades térmicas de la tierra.
Sí, también el ámbito de la arquitectura estamos presenciando un interesante resurgimiento de técnicas constructivas ancestrales. Volvemos a ver la aplicación de muros de tierras que ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico. La implementación de techos vegetales que contribuyen a la biodiversidad y a la regulación de la temperatura interior, el uso inteligente de solcias, elementos arquitectónicos que filtran la luz solar de forma natural al tiempo que permiten una agradable circulación del aire.
Hay incluso neveras sin electricidad que funcionan con barro y evaporación, o cocinas solares que en los pueblos ya se intuían cuando se cocinaba al sol en invierno o en hornos de barro. Esas soluciones no se encuentran en los hogares modernos, pero podría ser una buena alternativa.
Entonces, ¿cómo recuperamos todo esto en el contexto urbano actual?
Bien, la clave está en la adaptación creativa. No se trata de copiar literalmente lo antiguo, piedra por piedra, sino de traducir sus principios al presente. Usar menos energía, aprovechar el clima, diseñar con sentido común, pero también observar cómo vivían antes y preguntarnos qué funciona todavía hoy. Se trata de innovar a partir de lo esencial, combinando tradición y creatividad, para entonces construir soluciones que realmente tienen sentido con el contexto que tenemos hoy.
También hace falta un cambio cultural, valorar lo simple, lo suficiente, no ver la tecnología como sinónimo de complejidad, sino como una herramienta para vivir mejor con menos. Y también no tener miedo de volver a tecnologías antiguas que han funcionado durante siglos, y quedarlas no significa renunciar a la evolución.
Y volver a conectar con el territorio, con los materiales locales, con el sol, con la tierra, porque ahí está la verdadera sostenibilidad, en lo cercano. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos ofrece nuestro entorno.
¿Y ves interés por parte de los jóvenes, Lucy?
Cada vez más. Muchos vienen a los talleres de barro, de carpintería, quieren aprender, tocar, construir con las manos, y eso me da esperanza.
También hay nuevas cooperativas o arquitectos jóvenes, comunidades rurales que están reinventando lo tradicional, y esto también es innovación.
Bueno, hemos recorrido un buen camino juntos. Hemos hablado de tradición, de tecnología, de clima, de cultura. Y ahora me gustaría cerrar con algo más íntimo. Os propongo un pequeño ejercicio. Una sola palabra y, si queréis, una frase breve para explicarla. Entonces, ¿qué palabra os queda en la mente o en el corazón después de esta conversación?
Para mí, la palabra sería resiliencia, porque el campo ha sabido resistir, con poco, con paciencia, y eso es lo que necesitamos ahora. No solo soluciones técnicas, sino carácter. Aguantar, adaptarse, sin romperse.
Simplicidad. Cuando más avanzo en mi trabajo como ingeniera, más me convenzo de lo que lo complejo no siempre es mejor. Lo simple, lo que cualquiera puede entender y reparar, eso es lo que dura. No debemos imaginar un futuro lleno de máquinas y de tecnologías, pero un futuro más cercano de nuestro entorno.
Yo diría sabiduría. Pero la sabiduría de las personas que construían sin estudiar arquitectura, pero sabían dónde, por ejemplo, poner una ventana. También la sabiduría de las personas que conocían el viento, el sol y la tierra. Esa sabiduría popular debería volver al centro del diseño.
Y yo elijo futuro, pero no el futuro de las máquinas pero no el futuro de las máquinas voladoras ni de las ciudades brillantes. Un futuro en el que volvamos a mirar a nuestro entorno con respeto. Un futuro más suave, más sobrio, más mediterráneo. Gracias de verdad por vuestras palabras y por vuestra generosidad. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por el mundo de las soluciones low-tech. En este episodio hemos explorado cómo la sabiduría ancestral se entrelaza con la innovación para ofrecernos alternativas sostenibles y resilientes. Vimos la genialidad del botijo y los aljibes como ejemplos de gestión inteligente de recursos naturales. Nos maravillamos con la geotermia pasiva de los pozos canadienses y descubrimos de nuevo la eficiencia de materiales y diseños arquitectónicos tradicionales, como los muros de tierra, los techos vegetales y las celosías. En definitiva, destacamos que el low-tech no es un retroceso, sino una elección inteligente de tecnologías probadas y sostenibles. Gracias por habernos acompañado en este viaje al corazón del Mediterráneo. Si os ha gustado este episodio, no dudéis en compartirlo y seguirnos. Esperamos que este viaje haya sido inspirador y os invitamos a reflexionar sobre estas ideas. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, recordad, la sobriedad no es carencia, es elegancia climática.
Este programa ha sido realizado por Sacha Duto, Julie Balajas, Lucy Cap y Camille Correa. Montaje y coordinación, Fátima Sánchez. Música de Sonican, Pixabay. Próxima cita, en junio. Muchas gracias a Radio Grafite por acogernos. Hasta pronto.